RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Educación y desarrollo.
Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, magazine interactivo de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, líder en educación virtual para Colombia y América Latina. Este programa se transmite a través de la señal institucional, el canal Zoom universitario y, por supuesto, el canal UNAD. Es un placer que nos acompañen en esta nueva ocasión. Desde la emisión pasada, hemos venido haciendo un análisis en profundidad de los últimos 25 años de la realidad del sector agropecuario de Colombia. En estos programas hemos abordado los cuatrenios de los diferentes programas y proyectos de gobierno que desde el año 1990 hasta la actualidad han venido orientando el desarrollo de nuestra nación. En ese orden de ideas, el programa anterior abordó el desarrollo y análisis del periodo 1990-1998. En el programa de hoy estaremos abordando el periodo 1998-2002, una época donde se planteó, entre otras, el desarrollo de un primer diálogo de paz directo con las FARC a través de lo que fueron las políticas del plan del presidente Andrés Pastrana Arango. En este programa haremos un completo análisis de los resultados de ese programa, no desde la perspectiva de nuestra universidad, quien quiere asumir una postura neutra al respecto, sino desde la perspectiva de historiadores y politólogos que, de una manera objetiva, quieren presentar sus análisis correspondientes. Así lo haremos para los siguientes programas. No olvidemos que de la historia se aprende y de la manera como se correlaciona esta con el futuro, pues indudablemente tenemos la posibilidad de leer de mejor manera el presente. Hoy Colombia está en una coyuntura histórica muy importante, buscando la anhelada paz, y en ello el trabajo académico, didáctico, investigativo y todos los órdenes de la gestión de la Universidad Nacional Abierta de Distancia están colocando el empeño suficiente para aportar en esa construcción del sueño de una Colombia en paz para la generación actual, pero sobre todo para las nuevas generaciones de colombianos. Los invitamos entonces a que vean todo el desarrollo del presente programa y ojalá puedan hacernos llegar sus comentarios.
Los últimos dos años del siglo pasado y los dos primeros del presente marcaron un contexto interesante, aunque contrastante, para el desarrollo del sector agropecuario.
Dentro de los asuntos de mayor trascendencia del cuatrienio tenemos una recesión económica mundial y caída de los precios internacionales en la segunda mitad de la década de los años 90, lo cual generó menores ingresos por exportaciones. La más grande crisis económica y financiera en 1999, que afectó parcialmente a la banca de primer piso, entre ella al sector cooperativo financiero. Tasas de interés de referencia cercanas al 30% redujeron drásticamente la inversión en proyectos productivos. Un fuerte incremento de las acciones violentas de grupos insurgentes y paramilitares, el intento fallido del gobierno de turno por alcanzar acuerdos de paz con las FARC y, finalmente, la recuperación social y económica del eje cafetero luego del terremoto de 1999. En ese escenario, se inició una fuerte sustitución de cultivos, pasando del monocultivo del café, especialmente a frutales y agroturismo, en respuesta a la profunda crisis del sector cafetero.
Por su parte, el plan de desarrollo que se ejecuta durante el periodo 1998-2002 se denomina el Cambio para Construir la Paz y se fundamenta en cuatro pilares fundamentales, a saber. El primero se denomina Consolidar la Democracia. Por su parte, el segundo es la reconstrucción del tejido social. en un tercer punto fundamental, paz y desarrollo. Y finalmente, como cuarto pilar, la reactivación de la producción, teniendo como horizonte las exportaciones y la competitividad regional. Es en este periodo, precisamente, que se consolidan y se abre la puerta a los acuerdos comerciales. Y entre estos, los más importantes fueron: primero, Comunidad Andina de Naciones. Si bien fue creada desde 1969, es a partir de 1998 que se logra eliminar de forma gradual las leyes que restringen el comercio de servicios. Segundo, Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA. Este se crea con el objetivo fundamental de eliminar las distintas barreras impuestas al comercio internacional, hablando de aranceles, subsidios y salvaguardias. Tercero, la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas. Es importante anotar que este no es un acuerdo comercial firmado por Colombia, sino una ley que hace parte del programa Guerra contra las Drogas. Cuarto, Grupo de los Tres, mediante el cual los gobiernos de México, Colombia y Venezuela firmaron el primer Tratado de Libre Comercio en 1995 y que da origen a una zona de comercio de más de 145 millones de habitantes. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados de dichas políticas sobre el sector agropecuario? De acuerdo con las cifras aportadas por el DANE para este periodo, encontramos que aunque se observa una clara recesión económica y una balanza comercial con tendencia a la caída, a excepción del año 2003, el sector agropecuario evidencia decrecimiento y ubica su participación en una cifra sostenida alrededor del 14%. En el caso del café, como principal renglón productor agropecuario, presentó un resultado levemente desfavorable. En tanto, se reduce su producción en un número de 1.169 sacos entre el 98 y el 2002.
En el capítulo anterior revisamos lo acontecido en el sector agropecuario y social en los gobiernos desde el año 1991, reconociendo las propuestas que particularmente han abordado la reforma agraria. En ese sentido, quisimos conocer su opinión a la pregunta de nuestra encuesta semanal: ¿considera que la política de apertura económica influyó de manera positiva o negativa en el estado actual del sector agropecuario colombiano? Los resultados fueron: positiva 17%, negativa 83%. Recuerde que puede seguir participando y consultar nuestros resultados en nuestra página web institucional y en nuestras redes sociales.
Con una plataforma accesible las 24 horas y una metodología interactiva, UNAD English te da todas las herramientas para conquistar el mundo. Pregunta por nuestra oferta. Llámanos al 344-3700, extensión 1647, o escríbenos a unad.english@unad.edu.co. Ingresa a estudios.unad.edu.co/unad-english.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Catherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8:30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
La región del Eje Cafetero afrontó en los años 90 uno de los peores desastres naturales que haya podido existir en Colombia, el terremoto de 1999. En este terremoto hubo 1.185 muertos, 8.523 heridos, más de 55.000 damnificados, más de 100.000 inmuebles afectados y daños materiales valorados en $1.589 millones, equivalente al 2% del PIB nacional de 1998 y 35% del PIB regional para el mismo año. Resultaron afectados 28 municipios en el eje cafetero y en los departamentos del Valle del Cauca y Tolima. Armenia, capital del departamento del Quindío, fue la ciudad más afectada en infraestructura urbana y rural, pública y privada, vías de acceso, comunicaciones y todo tipo de actividad económica y productiva. Es la más grave situación de desastre en términos de afectación urbana en la historia reciente del país. Las pérdidas de vidas humanas, infraestructura y fuentes de empleo a raíz del evento fueron cuantiosas y los recursos destinados a la reconstrucción de la región, aunque importantes, apenas alcanzaron para retornar a las condiciones previas al terremoto. En la zona rural, la reconstrucción se confió a la Federación Nacional de Cafeteros. La economía giraba en torno al cultivo y comercialización del café, histórico en la fortaleza de la economía departamental y nacional. Como consecuencia de la migración generada por las expectativas de la reconstrucción física de la región, pero también por el legado del narcotráfico y el abandono por parte del Estado de ciertas zonas rurales del eje, surgieron otros cultivos que en los últimos años han incrementado su producción, como son el plátano, la yuca, el sorgo, la soya, el frijol, el maíz y el cacao. A grandes rasgos, el contexto económico y social de los municipios del eje cafetero en los últimos 10 años ha estado marcado por los siguientes hechos. La alta volatilidad del mercado cafetero, que siguió a la ruptura del acuerdo internacional entre productores y consumidores. Una profunda recesión económica de carácter nacional a finales de los 90, a la cual se sumó en la región la crisis de bajos precios del café. Obviamente, el terremoto de enero de 1999, que sacudió de manera especialmente fuerte al departamento del Quindío, la alta inversión de recursos públicos en la región originada por el proceso de reconstrucción y, por último, el escalonamiento del conflicto armado y de la violencia en general en los últimos años.
Lo que ocurre con el terremoto es que se agudiza esa crisis económica en la zona, porque pues los cafeteros salen afectados también, la mayoría de sus casas quedan averiadas, los beneficiaderos lo mismo, y del $1.600.000 millones que se invirtieron en la reconstrucción, no hubo un solo proyecto de reactivación económica y el Quindío entonces continúa peleándose con el Chocó el primer puesto en desempleo. Esta crisis viene, vuelvo y repito, desde 1989, 1990, cuando empieza la política del libre comercio en el mundo.
A lo largo de la historia en Colombia, se han implementado políticas estructurales para el sector agropecuario. Esas políticas han traído grandes expectativas, pero también han traído algunos sinsabores. Hemos venido realizando toda una radiografía de este sector acompañados del doctor Aurelio Suárez, un importante analista económico colombiano. Veamos.
Para el año 99, Colombia ya importaba 6 millones de toneladas de productos agrícolas. ¿Y se acuerda que dijimos que en el 90 importaba 1 millón?
Sí.
Y hoy importa a Colombia 12 millones de toneladas de productos agropecuarios. Voy a hacerle un recuento. Colombia importa el 95% del trigo, importa el 100% de la cebada, importa el 80% del maíz, importa el 90% de la soya, el 90% del sorgo, el 33% del frijol, el 20% del arroz, todo el garbanzo, toda la lenteja, toda la arveja seca. País perdió, y el algodón lo perdió todo. Producíamos 200.000 hectáreas de algodón, hoy nos quedan 30.000. A Colombia la alimentan desde afuera. Colombia perdió esa soberanía alimentaria, la perdió y nunca la recuperó. Digamos que en el gobierno de Pastrana no la recuperó. Es más, en el gobierno de Pastrana, aplicando el Plan Colombia, lo que hizo fue empezar a incentivar los productos agrícolas tropicales que ya mencioné. El TLC fue una recomendación que surgió desde el Plan Colombia en el gobierno de Pastrana.
Sí.
Pero el que la lleva a cabo después de fracasar el ALCA, esa propuesta norteamericana para toda América Latina y para todas las Américas, el TLC fue una, lo llevó adelante en las negociaciones el primer gobierno del presidente Uribe.
En este capítulo hemos revisado el desarrollo industrial y del sector agropecuario del periodo de gobierno desde 1998 al 2002, una época donde se planteó, entre otros, el desarrollo del primer diálogo de paz con las FARC, a través de lo que fueron las políticas del plan del presidente Pastrana Arango. En este orden de ideas queremos conocer su opinión con la encuesta semanal. ¿Considera usted que los estudios previos en torno a la viabilidad de los tratados de libre comercio desarrollados en Colombia han sido suficientes para el desarrollo de la competitividad? Recuerde que puede participar en nuestras redes sociales en @universidadunat y en www.unat.edu.co. En cualquier parte del mundo, no importa la edad, si eres joven, adulto o adulto mayor, puedes formarte en la UNAD con la mejor tecnología para que desarrolles tu carrera profesional, maestría o doctorado. Ingresa a www.unad.edu.co y matricúlate ya.
UNAD, educación para todos con calidad global.
Artefacto bloqueado. Un programa de entrevistas a escritores y lectores de diferentes manifestaciones estéticas que ponen, en entredicho, nuestras seguridades morales, intelectuales y sensitivas. Artefacto bloqueado. Escúchanos todos los martes, 10 de la mañana, por Radio UNAD Virtual. Artefacto bloqueado.
En el capítulo de hoy profundizaremos en los acuerdos alcanzados en el punto 4 de la Agenda de Negociación de La Habana, solución al problema de las drogas ilícitas. Son tres los focos de acción de los acuerdos: cultivos ilícitos, lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, consumo de drogas ilícitas. En relación con los cultivos ilícitos, se acuerda la creación del Programa Nacional Integral de Sustitución y Desarrollo Alternativo, el cual se concibe como un elemento estratégico para el Acuerdo de Reforma Rural Integral. Para luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico, se define la creación de una estrategia integral para desarticular y judicializar de manera focalizada la red de narcotráfico en el territorio, fortalecer la lucha contra el lavado de activos en todos los sectores de la economía y establecer estrictos controles a la producción y tráfico de insumos para la producción de narcóticos, plantear nuevas acciones de lucha contra la corrupción asociada al narcotráfico. Y finalmente, el consumo de drogas ilícitas será atendido desde los acuerdos con un enfoque de salud pública a través de acciones encaminadas a la rehabilitación e inserción del consumidor. Somos conscientes que los acuerdos de paz buscan incidir en el mejoramiento de las causas originarias del conflicto armado. Sin embargo, será la sociedad civil organizada quien siente las bases para la construcción de una paz estable y duradera. Invitamos a las mujeres, a las poblaciones marginadas, a los maestros, a los jóvenes, a expresar sus voces. Neira Zúñiga, estudiante de la UNAD, ya lo ha hecho. Escuchémosla.
Debe haber una ruta estratégica al gobierno, las organizaciones nacionales e internacionales y demás sectores, sectores públicos, sector privado, debe de preocuparse por establecer una ruta metodológica, ¿sí?, para el postconflicto. Pues sabemos que se van a venir una serie de inversiones, aunque todo el tema de la paz aún no se consolida a pesar de la firma. La paz la vamos a hacer entre todos y todavía hay unos pasos que faltan, pero teniendo fe que eso se va a dar, tenemos que tener esa ruta metodológica para poder que el postconflicto sea una realidad. Y una metodología nueva, ojalá venga también de expertos, para poder que sea consecutiva, de procesos y proyectos consecutivos, y que las inversiones que se van a dar respecto al postconflicto no sean tomadas por diferentes organizaciones, tanto nacionales e internacionales, y el mismo gobierno nacional, departamentales y locales, despilfarrado e invirtiéndolo de manera repetitiva como ha pasado en otros procesos.
Hoy, en Tradición versus Innovación, continuaremos abordando la oferta educativa de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios y su articulación con el emprendimiento. En esta ocasión presentaremos el programa de maestría en Administración de las Organizaciones. Este programa responde a la impronta social de nuestra universidad, con la convicción de llevar la educación a nuestras comunidades para el desarrollo de las mismas y, por supuesto, para que nuestros estudiantes y egresados puedan coadyuvar a mejorar la calidad de vida de sus regiones. Desde esta impronta, movilizamos un emprendimiento social para generar oportunidades hacia la paz y el desarrollo. En este sentido, desde el proceso formativo, la universidad genera en el estudiante un proceso de reflexión y conciencia social que le permita identificar los problemas más apremiantes de su comunidad, para de esta manera formular soluciones conjuntas que impacten en el bienestar, la inclusión y la equidad social, de tal forma que nuestro estudiante sea corresponsable con su entorno. Hoy nos acompaña el doctor Mauricio Cruz Pulido, él es el líder nacional del programa de maestría en Administración de las Organizaciones, un programa que tiene toda una cadena de formación desde el nivel tecnológico, especialización y hasta la maestría. Doctor Mauricio, cuéntele a los televidentes cuáles son los referentes más importantes de la maestría y, por supuesto, el alcance de la misma.
Gracias, doctora Costanza. Un saludo a usted y a los televidentes que nos ven en este momento. La maestría se fundamenta en cuatro referentes teóricos. El primero tiene que ver con la asociatividad y la solidaridad, por supuesto ligado a nuestro proyecto académico, pedagógico y solidario, PAPS, buscando que el gerente que estudia este programa tenga la capacidad de formular planes de negocio orientados a la asociatividad y el encadenamiento productivo. El segundo elemento que sustenta este programa tiene que ver con la ética y la responsabilidad social empresarial. Queremos buscar gerentes comprometidos con la ética, con las normas, con los valores, con un plano axiológico bastante fuerte que le permita diferenciarse del empresario común de nuestro país que solamente busca generar valor agregado para el accionista y para sí mismo. El tercer elemento que sustenta nuestro programa tiene que ver con el emprendimiento, es decir, buscamos que nuestros estudiantes formulen ideas de negocio que sean orientadas a solucionar los problemas de las comunidades en donde estos se desenvuelven. El cuarto elemento que sustenta el programa se relaciona con la competitividad. Cómo nuestros gerentes tienen la capacidad de tomar decisiones para producir bienes y servicios que generen un valor agregado, no solamente en el ámbito local, sino también en el ámbito internacional.
Doctor Mauricio, en materia de emprendimiento, ¿cuáles son las acciones que adelanta este programa?
Doctora Costanza, en primer lugar, en nuestro currículo, que es la manera como impactamos en la comunidad, tenemos un curso denominado Gestión del Emprendimiento y por Competencias. Con este buscamos que nuestros estudiantes formulen innovación por oportunidad y no por necesidad. Es decir, el objetivo es que ellos formulen y tomen decisiones orientadas a generar estrategias de océano azul, donde ellos sean los únicos competidores y se olviden por completo de ideas que todos otras personas ya han tomado como referente. En segundo lugar, nuestro programa tiene distintas opciones de grado para que puedan acceder al título de magíster en Administración de Organizaciones. Una de ellas es el proyecto aplicado. Se trata de que esta posibilidad le permita al estudiante identificar problemas que encuentre en su comunidad y a la vez formular las soluciones a través de planes de negocio.
Ingeniero Salinas, usted ha venido abordando el tema de las aplicaciones tecnológicas para mejorar la productividad en el campo. ¿Qué nos tiene para hoy?
El día de hoy vamos a hablar de la adopción tecnológica en el agro colombiano. Desde hace más de 5 años, el gobierno colombiano ha tratado de implementar diversas herramientas para conseguir el éxito de la incorporación tecnológica en el campo. Hemos tenido herramientas como Milagro, parte del plan Vivi Digital, todo el tema de fibra óptica a los 1.700 municipios y diferentes elementos que han tratado de buscar que el campesino realmente adopte ese conocimiento tecnológico que tanta falta le hace al agro colombiano. Pero ¿qué es lo que realmente está sucediendo? Según el censo agropecuario realizado por el DANE en el año 2015, el 20% de la población infantil no tiene acceso a educación y peor aún, el 72% de esta población en edad de estar en educación superior no lo está. ¿Qué desemboca esto? Primero, inmediatamente una falta de identificación digital, porque el campesino no ha tenido la posibilidad de tocar esos elementos que tanto le hacen falta para lograr desarrollar el agro. Y como consecuencia, dentro de ese mismo censo, establecieron que 90% de las personas que trabajan con agro no usan ningún tipo de tecnología incorporada a sus cultivos o a sus procesos agrícolas. Como consecuencia de todo esto, la solución no es crear apps. Si bien ellas fomentan y pueden tecnificar la producción del agro colombiano, no tenemos el personal formado ni capacitado tecnológicamente para usarlas. En este momento se debe iniciar por una formación digital del campesino para que entienda el uso de la tecnología dentro del agro colombiano y posterior a esto sí poder incorporar esta cantidad de desarrollos y elementos tecnológicos para su aprovechamiento como un sistema directo de incursión y mejoramiento del agro colombiano.
Les agradecemos una vez más su compañía. Para nosotros es muy importante la sintonía para este programa. No olvide enviarnos sus comentarios al correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co o a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Los esperamos en el desarrollo de estos nuevos programas que indudablemente van a forjar un criterio suficiente, en nuestra esperanza por lo menos, para que usted tenga claridad del por qué y el para qué de todo lo que significa la construcción de una nación colombiana en paz perdurable hacia el futuro. Muchas gracias por su sintonía y hasta la próxima.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.